Buenos días, queridos colegas. Espero que tengan todos una hermosa mañana de lunes. Bueno, pues vamos a continuar hoy con nuestra serie de reflexiones a propósito de la pedagogía ignaciana y la espiritualidad ignaciana. Sin más, nos vamos con el tema de hoy. Bueno, pues el tema de hoy va a ser el de las bases. ¿Cuál es el fundamento, el soporte invisible que sustenta nuestro quehacer cotidiano en el curso, en el aula, en el espacio virtual donde me encuentro con mis estudiantes? Esa geolocalización en la cual me desenvuelvo como docente, como profesor. Es una un posicionamiento que muchas veces es transparente para nosotros. Normalmente no lo percibimos, normalmente no lo traemos a la vista, sino que funciona en modo oculto, subterráneo, ¿no? Sosteniendo nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro modo de orientarnos y estar. Pero siempre es bueno hacernos conscientes de aquello que nos mueve en tanto sea posible para nosotros, ¿no? Bueno, yo les propongo entonces que trabajemos hoy y nos preguntemos, siguiendo este símil de la geolocalización, por esas tres coordenadas que nos van a permitir posicionarnos y saber dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro enfoque en el quehacer cotidiano como educadores. La primera coordenada sería cuál es nuestra cosmovisión. La segunda coordenada sería nuestra antropología. Y la tercera coordenada sería nuestra espiritualidad. Y, por supuesto, yo les voy a comentar de manera muy flexible y muy amplia cuáles son estas tres desde el punto de vista de la pedagogía ignaciana y la espiritualidad ignaciana. Empecemos por la primera, por la cosmovisión. Bueno, la visión del mundo que tiene la espiritualidad ignaciana es cosmoteándrica. ¿Qué significa esta palabrita dominguera? Bueno, cosmoteándrica, ya ustedes sospechan que viene del griego. Y es la unión, es una ensalada hecha con tres palabras griegas. Cosmos, teos y andros. ¿No? Sería mundo, Dios y el hombre. La visión que hay desde esa perspectiva sobre la realidad, tiene en cuenta esos tres componentes, ¿no? Mi visión sobre las cosas diferentes al ser humano y especialmente diferentes a mí como individuo, la dimensión trascendente, divina, con la cual me posiciono y hasta cierto punto me sirve de referencia para organizar mi vida. En otras palabras, todos los seres humanos, de alguna manera, ya sea que lo hayan hecho consciente o no, organizamos nuestra vida en dependencia también, entre otras cosas, no solo esa, pero entre otras cosas, en dependencia a nuestra respuesta a la pregunta por la trascendencia y lo divino. Si esa respuesta es afirmativa, bueno, pues organizo mi vida alrededor de esa afirmación. Si esa respuesta es negativa, pues mi vida también se organiza alrededor de esa negación. Y si adopto como postura no preguntármelo, también requiere una organización de la vida al respecto para darle alguna coherencia, algún sentido. Porque los seres humanos necesitamos de sentido, tanto como de oxígeno y de agua para poder vivir. Yo diría que necesitamos de sentido más que de oxígeno y de agua. por decirlo de alguna manera, porque ya vemos las consecuencias nefastas de la pérdida de sentido en la vida de una persona. El ser humano, para poder existir, para poder estar en este mundo, necesita dar sentido al mundo. La segunda, el otro aspecto, no sería el segundo, sería el tercero, Andros, es, bueno, el hombre, el ser humano, la mujer. ¿Cómo lo percibo? ¿Cuál es mi experiencia al respecto? Y está íntimamente emparentado, o es el punto de contacto con la segunda dimensión que les proponía, nuestra antropología. La antropología, que es tan diversa y que, sin embargo, de ella depende en gran medida la organización del sistema educativo, la organización de nuestras clases, la organización de nuestro colegio. Porque recuerden que el propósito de la educación formal, que es en la que estamos nosotros, es decir, la que se da en el colegio, es la educación formal, en sentido estricto. La educación popular se da en otros espacios y tiene otras metodologías, aunque compartimos muchas. Y la educación en la casa, en sentido amplio, también tiene otras características. La educación formal, la educación institucional, en el caso de la pedagogía ignaciana, todo el mundo conoce las 4C. ¿Qué persigue? Bueno, pues, en primer lugar, formar ciudadanos, hombres y mujeres de bien. ¿En qué marco? Bueno, hombres y mujeres que sean conscientes de su realidad, que sean competentes en lo que abordan, en lo que hacen, que sean comprometidos y, sobre todo, que puedan ser empáticos, que sean compasivos, ¿no? Entonces, alrededor de esas 4 C se organiza la educación jesuítica, la educación ignaciana, la educación, por tanto, del Instituto Politécnico Loyola. Y eso tiene de fondo una pregunta y una respuesta sobre qué es el ser humano en su mejor sentido, ¿no? En dependencia de esa respuesta se dice, bueno, el ser humano en su mejor momento, en su mejor forma, es esto. Bueno, hacia ahí va a apuntar los esfuerzos de nuestra educación. Ya en parte se ha respondido con las 4C, pero podemos ir un poquito más allá. La visión del ser humano de la espiritualidad ignaciana es la misma que la visión del ser humano cristiana, es una antropología cristiana, que también en cierta forma es heredera de dos visiones del hombre. La antropología judía, semita, y la antropología griega. La antropología semita dividía, porque la antropología semita es unitaria. Distinguía dos aspectos del ser humano: la sars, la carne, lo físico y lo espiritual, ¿no? En este sentido, yo quisiera poner el acento desde la parte de la espiritualidad ignaciana en la atención al cuerpo, en recuperar el cuerpo, lo corporal, lo sensorial. La espiritualidad ignaciana hace un énfasis muy grande en esta parte, en sentir, gustar, escuchar, estar presente en mi propio cuerpo. Es por eso que quizás más adelante, si ustedes lo piden, podríamos trabajar un poco lo que las ciencias actuales de la neurociencia y la biología nos enseñan y nos aportan a nosotros en nuestra labor como docentes, como educadores, como acompañantes de esos estudiantes en su proceso de crecimiento, como ciudadanos, como hombres y mujeres para los demás. Sería un poco ahí. ¿Cómo está mi posicionamiento en mis clases con respecto a lo corporal, a lo sensorial, para con mis alumnos. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque la experiencia actual que vemos en los medios de comunicación, que vemos en muchas partes, nos muestra una dicotomía y en muchos casos un enfrentamiento entre lo religioso, que muchas veces lamentablemente degenera en ideología, y la narrativa de la ciencia, que muchas veces degenera en una abstracción desencarnada, lejana a la experiencia del hombre y la mujer común. No me refiero a que el hombre y la mujer común no use cotidianamente productos de la ciencia, o sea, técnica, tecnología. Lo usamos todos los días. Pero la mayoría de los hombres y mujeres que usan una laptop, un celular, un simple reloj, son ajenos a aquellos conocimientos científicos que dieron lugar a que ese avance tecnológico llegara a sus manos. No son capaces muchas veces de comprender la mitad de esos cálculos. Es más, muchos de ellos, la inmensa mayoría, no comprende ni siquiera el 10% del conocimiento científico que permitió que ese producto llegara a sus manos y funcionara. Entonces, sí, lamentablemente la narrativa científica se ha convertido en un mundo accesible solo para los elegidos. Accesible en el mejor sentido de la palabra, accesible que te puedes manejar en él con comodidad. Entonces, tenemos que recurrir una vez más al cuerpo como punto de unión, a la experiencia humana primigenia como punto de unión entre esas dos dimensiones que a veces las ponemos a batallar artificialmente como algo irreconciliable, cuando la propia existencia y vida humana, social e individual, nos demuestran que coexisten y se ayudan mutuamente, porque no podemos prescindir de ninguna de las dos. Necesitamos los mitos tanto como necesitamos las matemáticas. Los mitos le dan sentido a la existencia y las matemáticas le dan aplicación práctica a las cosas. Nos la ayudan a comprender, nos explican la mecánica del universo. Dicho esto, vamos a decir unas breves palabras sobre la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no entendida aquí, por favor, como ese fantasmita que vemos en las películas que hicieron las delicias nuestras de alguno de los millennials cuando niños, no tiene nada que ver con Casper. ¿Ok? En la tradición cristiana más antigua y la tradición ignaciana y la tradición también judía, semita, el espíritu designa esa capacidad de relación, esa capacidad de trascender, esa capacidad de salir al encuentro del otro que puede ser radicalmente distinto de mí, dígase lo divino, o suficientemente distinto de mí, dígase mi vecino, o incluso mi mascota. Lo espiritual designa eso, esa capacidad de trascender, de ir más allá de mí mismo, de relacionarme con los otros. En ese caso, la espiritualidad, el espíritu está íntimamente relacionado con la personalidad. Y no estoy hablando de la personalidad solamente en el sentido psicológico actual, sino tomándolo también en el sentido clásico en el que lo trabajaron los cristianos en la antigüedad, que fueron los papás de el concepto de persona tal y como lo conocemos ahora, en el siglo III después de Cristo. Y esa persona designa esa capacidad de relación, esa capacidad de salir al encuentro del otro. Una mediación para salir al encuentro del otro es la persona. El espíritu es esa capacidad de amar, de relacionarme, de unirme al otro distinto de mí. ¿Ya? Yo les propongo que en el día de hoy reflexionemos sobre esas tres dimensiones, nos preguntemos dónde estoy yo en cada una de ellas, dónde me ubico, y a partir de ahí miremos con nuevos lentes, con nueva luz, mi práctica cotidiana. ¿Qué me revela mi práctica cotidiana de mi posicionamiento en esas tres dimensiones? Espero que esta reflexión haya sido de su agrado. Por favor, como siempre, comenten, pregunten y hasta la próxima. Tengan todos un buen día. Bendiciones.